Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Dos almas que en el mundo había unido Dios, dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo. Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor, nos dábamos la vida como jamás se dio. Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir.
Alberto Batet Vitali, más conocido como Leo Marini, fue un cantante y actor argentino. En 1958 graba Reminiscencias, el disco más vendido de su carrera musical. Grabó 55 producciones musicales en toda su carrera. Escuchamos con él la canción Dos Almas.
Un día en el camino que cruzaban nuestras almas, surgió una sombra de odio que nos apartó a los dos. Y desde aquel instante mejor fuera morir, ni cerca ni distante podemos ya vivir. Ni cerca ni distante podemos ya vivir.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta semana. Además, les transmito el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Bernardo Castillo, Lupita Arceo, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. Los números telefónicos en cabina para quienes deseen comunicarse: 992-4233 o la alada sin costo para cualquier parte del país, 01-800-701-9999. También estamos en redes sociales: facebook.com/radioudg.colotlan y twitter@xhugc. También quiero recordarles que tenemos una aplicación que pueden descargar en sus dispositivos para escuchar a esta y a cualquier emisora del sistema de la Universidad de Guadalajara de Radio, Televisión y Cinematografía. Pueden buscarla como Radio UDG. Y de esa manera podrán traer esta aplicación en sus celulares, en sus dispositivos. Así que están invitados a hacer la descarga. Es momento de presentarles los titulares.
Música.
lanzan una convocatoria para diseñar los accesorios de la próxima reina de la feria. La planeación de políticas públicas es la clave para lograr una justicia social, comenta académico del CUNORTE. De irresponsable e injusto califican al alcalde de Tlaltenango con respecto al incremento del, él critica el incremento del precio del combustible. La falta de recurso económico obliga a ejercerlo con responsabilidad, afirma el presidente de Huejuquilla. Y hace un año les presentábamos la historia de Tomasa Hernández, una santamaritense que acaba de cumplir 100 años de edad. Hoy recordaremos parte de sus anécdotas. Iniciamos con los detalles de la información. Les reitero la bienvenida. Esto es Señal Informativa Colotlán a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Artesanos colotlenses podrán participar en dos convocatorias que emite el gobierno municipal. Te escuchamos con los detalles de esta información, Bernardo Castillo. Muy buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. El patronato de la feria realiza sus primeros preparativos para la Feria Nacional del Piteado y una de sus convocatorias es el invitar a los artesanos a diseñar la corona y a la ajuar de la reina, mencionó Hugo Pérez Martínez, director de Promoción y Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Colotlán.
Sería para la elaboración de lo que es la corona de la reina y el ajuar, que pues ya como es tradición van piteados. Se abre una convocatoria pues donde todos los artesanos colotlenses, artesanos talabarteros mayores de 18 años que se dediquen a elaborar los productos, pues puedan participar. ¿En qué va a consistir esto? Bueno, pues hay cuestiones muy concretas. El costo de tanto la corona como el ajuar se está poniendo un tope de 20,000 pesos, que es lo que se les pagaría.
Se trata de presentar un diseño digital o en papel por parte de los artesanos sobre la corona y el ajuar. El registro del diseño será hasta el 28 de febrero del presente año y lo pueden entregar en las oficinas de la sindicatura o en las oficinas de desarrollo. Otra de las convocatorias es un concurso de artículos de diseño y técnicas e innovación artesanal del piteado, de las cuales nos habla un poco más Pérez Martínez.
Estamos hablando de que los artesanos talabarteros que quieran ahora sí que innovar, o sea, diseñar algo nuevo, algo que pues prácticamente a veces no es comercial ni no es visto tan comúnmente, pues puedan hacer registrar sus artículos igualmente aquí en esta dirección.
Se convoca a este concurso a todas las artesanos talabarteros mayores de 18 años quienes se dediquen a la elaboración de productos de artículos del piteado, y el registro para poder ser participantes al concurso tiene como día último el miércoles primero de marzo.
Los participantes deberán entregar un artículo con diseño y técnica innovadora que no tenga más de 2 meses de elaboración, del cual tendrán que proporcionar fotos del proceso y ficha técnica del mismo para respaldar el tiempo y autoridad de la elaboración. Había pues por ahí el comentario que antes, pues tú traías tu artículo, lo dejabas como si fuera un artículo nuevo, pero eran artículos que muchas veces tienen ya algunos artesanos y que los mostraban, los ponían a participar, pues como que eran los mejores trabajos que tenían sus talabarterías. Entonces ahora estamos pidiendo fotografías del proceso.
Aparte de la cronología tecnología fotográfica, entregarán también una ficha técnica en donde se especifique cuál es la técnica que están utilizando. El patronato de la feria dará a conocer la elección del diseño de la corona y el ajuar el viernes 3 de marzo. La entrega del artículo que va a participar de los que se registraron sería más tardar el lunes 17 de abril y la fecha de premiación será el domingo 7 de mayo, que es el último día de la feria. El objetivo de estas convocatorias es hacer promoción a la artesanía colotlense, agregó Pérez Martínez.
El objetivo principal, sin duda, es darle el realce a lo que es la artesanía por el tema de nuestra feria. O sea, presumimos mucho nuestra Feria Nacional del Piteado y muchas veces el piteado es lo que menos ves en la feria. Entonces, la intención de esto es darle esa promoción, ese auge a lo que es nuestra artesanía. En esta administración les consta a varios artesanos que nos hemos dado a la tarea de hacer la mayor promoción posible que ha estado a nuestro alcance.
El premio al artículo ganador en ambas convocatorias será de 20,000 pesos y un reconocimiento a todos los participantes. Para las personas interesadas y que quieran pedir más información, se pueden comunicar al teléfono 992-0175. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Pues bueno, a ponerse a trabajar las personas que resulten interesadas en estas dos convocatorias. Tienen hasta el día 3 de marzo, o sea, una semana y media, bueno, dos semanas prácticamente para tener listos sus trabajos. Y bueno, pues es momento de echarle mucha imaginación con la finalidad de poder ganar este concurso y además de ver cómo lucen sus accesorios, ¿no?
Así es, Ana Cristina. Para lo que es el diseño de lo que es la corona y el ajuar, si tienen hasta el 3 de
marzo.
Perdón, hasta ese día darán a conocer lo que es la elección del diseño de la corona y el ajuar, el viernes 3 de marzo. No recuerdo bien la fecha, perdón, aquí lo tenía sobre la fecha, creo que es para el primero de marzo, en cuestión de las técnicas de innovación. Esas son dos convocatorias. Uno es sobre la ajuar, sí, y lo que es la ajuar y la corona, y la otra es sobre técnicas e innovación de algún artículo. Uh-huh. Y ese sería hasta el día primero de marzo, creo que es miércoles.
El primero de marzo es miércoles.
Ajá,
así es.
Así es, entonces podrán, lo que es el artículo a participar de los que se registraron, sería más tardar el lunes 17, o sea, los que se registraron en la segunda convocatoria tienen hasta el 17 de abril para poder entregar lo que son estos artículos.
Muy bien, Bernardo, pues te agradezco mucho esta información. Ya estaremos pues conociendo a las personas ganadoras. Te agradezco, nos vamos a nuestro primer corte, volvemos con más. Al regresar a la información, la planeación de políticas públicas es la clave para lograr una justicia social, comenta académico de CUNORTE. Y de irresponsable e injusto califica el alcalde de Tlaltenango el incremento al precio del combustible.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 21 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eustacio, Germán y Leonor. En 1794 viene al mundo en Jalpa, México, el militar, político y dictador mexicano Antonio López de Santa Anna, que asumirá la presidencia de su país en 11 ocasiones. Muere el 21 de junio de 1876. En 1817 nace el poeta y dramaturgo español José Zorrilla, figura central del romanticismo de su país, autor de A buen juez, mejor testigo, Para verdades, El tiempo y su célebre Don Juan Tenorio. Muere el 23 de enero de 1893. En 1903, en Francia, nace Anis Nin, escritora franco-estadounidense de ascendencia española, que será conocida por sus célebres diarios, en los que relatará cuatro décadas de su vida, impregnando los mismos de afirmación femenina y un particular erotismo. Muere el 14 de enero de 1977. En 2000, muere el historiador, escritor y periodista Fernando Benítez, impulsor de las artes mexicanas a través de los suplementos periodísticos Revista Mexicana de Cultura, México en la Cultura en México y Jornada Semanal, entre otros. Nace el 16 de enero de 1912, aunque también hay referencias de 1910. En 2000 es celebrado por primera vez el Día Internacional de la Lengua Materna, luego de que la UNESCO lo proclamara en noviembre de 1999 a fin de promover el multilingüismo y la diversidad cultural.
El dólar se compra a 19 pesos con 90 centavos y se vende a 20 pesos con 70 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 23 centavos y se vende a 21 pesos con 77 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. A pesar de los discursos, a México le hace falta mucho para lograr la igualdad y el respeto de los derechos de las personas. Así lo advierte el coordinador de Derecho en el Centro Universitario del Norte. Te escuchamos con información, Bernardo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. El 20 de febrero se considera Día Mundial de la Justicia Social. Por ello decidimos cuestionar a algunas personas sobre qué significado tiene para ellos, y esto nos dijeron.
La justicia social es como lo que abarca las diferentes nociones del derecho ante la sociedad, como por ejemplo la igualdad de oportunidades para las personas.
Para mí es tratar a todos por igual en las mismas circunstancias.
Como la educación, principalmente, se supone que nos tienen que tratar por igual al entrar a la universidad, pero en ocasiones no quedan en listas algunos estudiantes y no se cumple como ese objetivo de ser equitativos, de ser iguales.
En el aspecto laboral, la justicia social tiene que ver con que todos los empleados sean tratados de la misma manera. No a los que tengan un puesto más alto se les debe tratar mejor, sino a cada uno de los empleados jerárquicamente desde el más alto hasta el más bajo.
La justicia social es algo que tiene que ver con equidad y derechos humanos y de que la población tenga las mismas oportunidades, comentó por su parte Carlos Uriel Macías Montañez, coordinador de la carrera de las carreras de Ciencias Sociales y Humanidades, donde están inscritas las carreras de Abogado y Antropología del Centro Universitario del Norte.
Es todo lo que tiene que ver con equidad, con el respeto a los derechos humanos, con la igualdad. Que todos los grupos poblacionales, sectores sociales, tengan las mismas oportunidades, por ejemplo, acceder a educación, al trabajo, a prerrogativas que en este caso en nuestra Constitución están señaladas en la parte dogmática, que son los derechos humanos, para que toda la población tenga las mismas oportunidades de desarrollo.
Es una responsabilidad de los gobiernos que tienen que buscar por medio de políticas públicas acciones afirmativas y modificar su legislación para que todos tengan acceso a la justicia social, como lo es la igualdad, la equidad y las mismas oportunidades, mencionó Macías Montañez.
Digamos que se hacen los esfuerzos por los gobiernos, pero no, a veces es insuficiente, pues. Hay políticas públicas que emanan de los gobiernos, en el gobierno federal, los estados, o en los municipios, que hacen la parte que les corresponde de cierta manera, pero sí, aún les falta mucho para llegar a esa justicia social. Creo que son el principio, pues, de algunas políticas, de algunos proyectos que pueden ir encaminados poco a poco, pero que se tiene que hacer con una planeación de manera integral para que se logre esta justicia social.
Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al tercer trimestre del 2016 hay 54.2% de millones de personas económicamente activas, que las cuales 96 de cada 100 están ocupadas. Al respecto a nuestros próximos, el respeto a nuestros próximos es algo que nos corresponde como pertenecientes a una sociedad o población, agregó Macías Montañez.
pues como nosotros ciudadanos, yo creo que lo que nos corresponde y nos toca hacer es el respeto a nuestros próximas, nuestras personas, nuestros iguales, el hacer lo que nos toque, tener esa parte de sensibilidad y de tolerancia con todos los grupos poblacionales, con todos los grupos sociales. A lo mejor no tenemos las mismas igualdades, tanto desarrollarnos profesionalmente, económicamente, y es tener esa sensibilidad, pues, de que aprovechemos la potencial que tenemos como sociedad, ser un poco más unidos y sobre todo pues escuchar y ver lo demás, lo que pasa en nuestro entorno.
Para el 2016, según la ENOE, la tasa de desocupación es del 4% y 2 de cada 100 tienen más de un año buscando trabajo. Las ocupados que trabajan más de 48 horas por semana son 28 de cada 100, de los cuales 2.1% ganan menos de salario mínimo. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Muy bien, Bernardo, pues te agradezco mucho la información.
Nada más una aclaración, Ana Cristina, sobre la cantidad de 54.2 millones de personas económicamente activas, de las cuales el 96 de cada 100 están ocupadas. Hace rato mencionaba el 54.2% y no, era 54.2 millones de personas.
Perfecto, pues gracias por la aclaración y bueno, reiterar que esto es en el marco del Día de la Justicia Social que fue ayer.
Así es.
A eso obedece, pues, que podamos compartir esta información. Te agradezco mucho, Bernardo. Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación. Volvemos con más.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
La vitamina D previene las enfermedades respiratorias. Un metaanálisis a gran escala con más de 10.000 participantes ha concluido que tomar vitamina D puede ayudar a prevenir una causa importante de muerte global, las infecciones agudas de las vías respiratorias. Estudios anteriores ya habían expuesto que un factor de riesgo nutricional, como la deficiencia de vitamina D, se sumaba a los ya conocidos como un ambiente húmedo, la contaminación del aire o el tabaquismo de los padres. Y es que la vitamina D tiene la capacidad de desencadenar una respuesta inmune a ciertos virus y bacterias en nuestro organismo. El metaanálisis realizado por un grupo internacional de investigadores es el mayor realizado hasta la fecha y es el primero en utilizar los datos de los participantes individuales en lugar de la metodología agregada de análisis anteriores. Así, el equipo utilizó datos de 25 ensayos controlados aleatorios que investigaron una dieta de suplemento de vitamina D. En total, se analizaron los datos de 11.321 voluntarios. Tras ajustar las variables potencialmente confusas como el sexo, la edad y la duración de la investigación, descubrieron que la vitamina D produjo una reducción del 12% en la proporción de individuos que experimentaron al menos una infección aguda en las vías respiratorias. Si estos resultados son confirmados, los suplementos de vitamina D podrían prevenir millones de infecciones respiratorias cada año. Al revisar más pormenorizadamente los datos, los expertos vieron que el efecto positivo era aún más pronunciado en los participantes que tomaban diariamente o semanalmente vitamina D sin ser grandes dosis. El efecto fue también más fuerte en individuos con deficiencias más severas de vitamina D. Nuestros resultados se suman al conjunto de evidencias que apoyan la introducción de medidas de salud pública como la mejora de alimentos para mejorar el estado de vitamina D, particularmente en entornos donde la deficiencia profunda de vitamina D es común, comentan los autores. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
El comentario desgenerado de Diana Ferrari.
Yo soy como las patronas, medio decentes, medio putonas. Yo soy
donde todo es cuestión de género.
Tengo el gusto de saludar vía telefónica a Diana Ferrari para que nos comparta sus comentarios desgenerados. El día de hoy nos hablará sobre el Día Internacional de la Mujer que se celebra el próximo mes. Diana, buenos días.
Buenos días.
Un gusto escucharte. Adelante con tus comentarios desgenerados.
Sí, la idea de esto es hacer referencia al llamamiento que hay sobre el paro internacional de mujeres este 8 de marzo de 2017.
Adelante.
La verdad que este 8 de marzo la tierra va a temblar. pero no tácticamente, sino las mujeres del mundo nos unimos y nos organizamos una medida de fuerza y un grito común, que es el paro internacional de las mujeres. Nosotras paramos, hacemos huelga, nos organizamos, nos encontramos entre nosotras, ponemos en práctica el mundo en el que queremos vivir. Ahora bien, ¿para qué se hace este paro? Paramos para denunciar que el capital explota nuestras economías informales, precarias e intermitentes. Es decir, el capital, a través de las empresas multinacionales, los supermercados, las casas de comida, los lugares donde se fabrica la ropa, son aquellos que oprimen a las economías locales. Paramos también para denunciar que los estados nacionales y el mercado nos explotan cuando se endeudan. Estamos hablando de que es un paro internacional, o sea, este es el pedido que hacemos todas las mujeres del mundo. Paramos también para denunciar que los estados criminalizan nuestros movimientos migratorios, que cobramos menos que los varones y que la brecha salarial llega en promedio al 27%. Es decir, las mujeres en promedio en el mundo cobramos 27% menos que los varones. Si seguimos con esto, también se va, la idea es reclamar que no se reconoce que las tareas domésticas y de cuidado son trabajos que no se remuneran y suman al menos 3 horas más en nuestras jornadas laborales. Que estas violencias económicas aumentan nuestra vulnerabilidad frente a la violencia machista, cuyo extremo más aberrante son precisamente los feminicidios. Recordemos que según las cifras oficiales, en México mueren en manos de los hombres 7 mujeres, perdón, no mueren, son asesinadas 7 mujeres. También paramos para denunciar contra la violencia institucional que amenaza y persigue a las que ejercen prostitución y a las trabajadoras sexuales. Paramos para reclamar que no se obligue a ninguna niña violada a la maternidad. Paramos para hacer visible que mientras las tareas de cuidado no sean una responsabilidad de toda la sociedad, nos vemos obligadas a reproducir la explotación clasista y colonial entre nosotras las mujeres. Es así que para salir a trabajar dependemos de otras mujeres que cuiden a nuestros hijos y a nuestras hijas. Por ejemplo, para migrar dependemos de otras mujeres. También paramos para valorizar el trabajo invisibilizado que hacemos, que construye red, apoyo y estrategias vitales en contextos difíciles y de crisis. Es así que las mujeres, frente a cualquier crisis, somos las que más trabajamos y las que salimos adelante responsabilizándonos de nuestras familias, hijos e hijas. Son demasiadas las cosas por las que les vamos a parar todas las mujeres. Todas aquellas que así lo deseemos. Todas aquellas que es un día de paro general, que no se hará comida, no se limpiará la casa, y quienes les tocará hacer todo eso serán nuestros compañeros varones, nuestros hijos varones o cualquier otro varón, para que vean cuál es el aporte importante que hace la mujer sin estar remunerada. Después de esto, saludo a todos y todas del norte de Jalisco y sur de Zacatecas, y en especial a Yolanda John, que es una fiel escucha de este momento.
Diana, muchísimas gracias por tu colaboración. A lo largo del próximo mes estaremos escuchando información que tú nos has compartido, así que hay mucho que saber, que aprender y que llevar a la práctica.
Así es.
Muchísimas gracias, Diana, que tengas un excelente día.
Adiós.
Nos vamos con otros asuntos. De irresponsable e injusto califica el alcalde de Tlaltenango el incremento al precio del combustible. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Solo el 10% del presupuesto nacional se opera en los municipios, a pesar de que son estos los que más solicitudes de la ciudadanía reciben, señaló Miguel Ángel Varela Pinedo, presidente de Tlaltenango, Zacatecas, una situación que lamentó porque las carencias que afrontan cotidianamente a los habitantes ahora se acentúan con las decisiones equivocadas de los gobiernos, advirtió, de tal forma que también él está en contra de los incrementos al precio de los combustibles y a favor de las acciones que recientemente llevaron a cabo sus representados en dicha ciudad.
El bloqueo que se hizo por parte de las personas que con todo derecho, la verdad, lo llevaron a cabo, fue en las oficinas estatales. Yo creo que es válido, la mera verdad es injusto que se haya aumentado más del 20% el aumento de la gasolina y que todavía en este 2017 se esperen más aumentos de la gasolina cuando el poder adquisitivo del ciudadano no da, pues. Estábamos analizando con el aumento, o el ciudadano o come o se transporta en su vehículo particular. Yo creo que es irresponsable las medidas que adoptó el gobierno federal de aumentar la gasolina por un tema también de adquisición de presupuesto, de recursos. Yo creo que la medida es adelgazar las nóminas tan grandes que tienen, tan elevadas. Y te doy un dato, solamente el 10% del presupuesto nacional se opera en los municipios, cuando el municipio es la parte que más necesidades tiene y es donde el ciudadano más acude a solicitar cualquier servicio o que se le solvente cualquier tipo de problema.
A pesar de los argumentos que señalan el incremento como la medida menos severa para los habitantes, el primer edil reitera que hay otras alternativas. Propone además un análisis en conjunto y una reunión con autoridades en México.
Se han parado conmigo estas personas, platicaron personalmente. Yo estoy en contra del aumento. Estaría bien que los mismos presidentes de la zona norte de Jalisco Sur, de Zacatecas, hagamos juntar firmas con los ciudadanos, presentar por sectores cuánto se está afectando y llevar a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Hacienda, pues obviamente lo que se está afectando a esta zona importante del norte de Jalisco y sur de Zacatecas, como lo están haciendo los presidentes en la zona metropolitana encabezando a Enrique Alfaro, que no tiene que ver un tema de partidos, tiene que ver un tema de cómo ayudar a que la ciudadanía no siga perjudicada con este aumento de impuestos.
Los incrementos al precio de la gasolina y los impuestos que están obligados a pagar desde inicio de 2017 generaron molestia entre los habitantes. Algunos decidieron externar su inconformidad tomando las instalaciones de las oficinas estatales y llevando a cabo varias manifestaciones. El movimiento concluyó por los pronunciamientos del párroco del lugar y la relación de amistad que hay entre este y el alcalde, aseguró en su momento Antonio Márquez Tejeda, líder del grupo en mención, un tema del que también habló el edil.
Yo como presidente municipal tengo la responsabilidad de atender a todos por igual. Como el señor cura Gabriel Medina, que representa a la Iglesia Católica, el pastor Raúl Aro, que representa a la Iglesia Cristiana, para ambas religiones, te lo digo, he apoyado en proyectos. A estos compañeros los he atendido. Mi responsabilidad como gobierno es atender a todos. Particularmente, no puedo meterme en hablar a favor o en contra de uno o de otro. Para mí como ciudadanos, yo como presidente municipal tengo la responsabilidad de atenderlos a todos. Si eso fuera así, pues entonces yo no estuviera a favor de sus manifestaciones o a favor de estos. Si hay una relación al respecto, una correlación, significa entonces que yo también hablaría o no hablaría de esta postura que estoy tomando, que estoy en contra de estos aumentos tan severos y tan castigados a la gente.
En Tlaltenango no hay favoritismos. Los líderes religiosos, políticos, sociales o de cualquier tipo son libres de manifestar sus posturas y el alcalde tiene la responsabilidad de respetar y escucharlos a todos, puntualizó Varela Pinedo.
Él como líder religioso tiene una postura, yo como líder político o como representante de los ciudadanos de Tlaltenango y sus comunidades tengo mi postura. Entonces yo creo que ahí es respetable la postura que cada quien tenga. Hay una amistad, como todo, con unos y con otros, pero eso no significa que yo esté en contra de unos y a favor de otros. Yo estoy a favor de todos, porque ahora sí como el papá con sus hijos, tiene que cuidar desde el niño más renegón hasta el que no habla o hasta el que tiene una enfermedad. Igual yo como presidente municipal tengo la responsabilidad con los 27,000 habitantes que yo represento de atenderlos a todos por igual y apoyarlos hasta donde las capacidades económicas, materiales y humanas de la presidencia municipal que están a mi cargo tenga. Te podría decir que no hay ningún favoritismo ni nada en contra ni de unos ni de otros.
El tema de los incrementos a los impuestos que pagan los ciudadanos va más allá de partidos políticos. Los habitantes requieren de una solución inmediata a las peticiones que hacen y para ello es necesario trabajar unidos, concluyó el presidente de Tlaltenango, Zacatecas. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho, Lupita. Nos vamos a corte. Regresamos con más.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Hace un año les presentábamos la historia de Tomasa Hernández, una mujer santamaritense que la semana pasada acaba de cumplir 100 años de edad. Y con ese motivo es que hoy queremos recordar parte de las anécdotas que escuchamos en la entrevista que le realizó Lupita Arceo. Vamos a escuchar el perfil.
La tarde comienza a desaparecer. Tomasa deja a un lado la costura que está realizando, toma su libro, lee algunos párrafos, espera que llegue su hermano o algún otro familiar para acompañarla y juntos disfrutar del día mientras cae completamente la noche. Tomasa es la segunda hija que procrearon Juan Hernández y Dionisia Márquez. Arizona la vio nacer un 18 de febrero de 1917 y Tenasco ha sido testigo de años llenos de alegría, pero también de pérdidas irreparables.
¿A qué jugaba? No, pues jugábamos. Había estas casas y acá tenían muchachas. Nos juntábamos veces a jugar como las chiquillas que cantaban o como la. No, le digo, pues habíamos muchas muchachas aquí en estas casas y acá estaban. ¿Vos sabés cuántas eran? Y mire. No, pues nos juntábamos en las noches a divertirnos, pero no jugábamos. Jugábamos así tan veces, jugamos que a los matrimonios hacíamos monitos, ahí nos hacíamos casitas. No pasábamos, y luego ellas también, sus papás que estaban en el norte, nomás la mamá y nomás nosotros. Pero un día nos la pasábamos hasta haciendo comiditas, pero así jugando nomás, así las muchachas, que ya ahora todas murieron.
Si Adelita se fuera con otro, la seguiría.
Estudiar no fue una prioridad para Tomasa, porque en ese tiempo la enseñanza educativa no era opción para las personas que, como ella, carecían de recursos económicos. En Colotlán, cursó algunos años de primaria, pero la enfermedad de su madre la hizo regresar y olvidarse de la idea de estudiar. Perder el pilar más importante de su familia, a su padre, cambió sus prioridades de vida. Tomasa, al igual que sus hermanos, se vieron en la necesidad de trabajar para apoyar a su madre y solventar los gastos de su hogar.
Una prima también mía le dieron trabajo. Ella empezó a trabajar con una señorita que se llamaba Lala de la Isla. Y ella entonces le dijo que yo le podía ayudar y me fui. Sí, me aceptó. La señorita se llama Adelaida de la Isla. Y allí íbamos, pues puras muchachas señoritas grandes. Pues yo estuve con ella trabajando, pero luego querían que yo les diera la clase de costura, de bordar y de eso. Todavía yo para eso no estaba preparada, pero le hice la lucha, pero no aguanté. ¿Para qué digo? Luego me vine y ya entonces mi mamá empezó a coser ropa. Y yo he ido a ayudarle y gracias a Dios eso fue lo que ya nos libertó.
Los bailes, las fiestas y los paseos ya no se realizan como antes. Sin embargo, sus 99 años no han representado ningún obstáculo para disfrutar de los ratos que su familia o amigos le brindan. La compañía de los suyos es el motor que impulsa su vida. El amor también tocó a su puerta y Tomasa se dio la oportunidad de conocerlo y disfrutarlo. Contrajo matrimonio con Juan Márquez Reyes. La historia de su enamoramiento le trae recuerdos particulares y experiencias significativas.
Así es que también ya pensaba en el matrimonio, pero de mala suerte me falló. Yo seguí trabajando hasta cuando tenía 42 años, entonces sí me decidí. Ya me fui para Estados Unidos también, y allá duré 20 años, y ya me había casado, pero el hombre me duró 9 años, se murió. Y ya quedé yo sola, allí me fui a vivir con ellas, y allí me trabajé hasta que me vine.
¿Dónde lo conoció?
Pues era de aquí del rancho. No, no era extraño, era de aquí del rancho, del mismo conocido.
Sin embargo, la dicha le duró pocos años. Viviendo en Estados Unidos, su esposo tuvo que regresar a México para resolver algunos asuntos personales y aquí falleció, sin que Tomasa pudiera hacer algo. Los compromisos económicos la mantuvieron unos años más en Estados Unidos hasta que su madre enfermó y ella quiso regresar para cuidarla y pasar más tiempo con su familia, una decisión que le trajo consecuencias importantes en su trabajo.
Ya no quise trabajar. Todavía no tenía yo la edad de retiro. Le dije al gerente que yo me quería venir. Quería que, pues sí. Y me dijo, mira, vas a perder mucho. Dice, porque no te pagamos lo que ha de ser de él, que le toca. Le dije, mire, señor, habrá una... Dijo, no podremos vivir, hacer nuestra vida, tres mujeres, con lo que usted me pueda ayudar de la de esa. Dijo, nomás esa es su familia, le digo, nomás, mi mamá, mi hermana y yo somos las que vamos. Le dije, y yo, pues yo quisiera ya retirarme, pues mi mamá ya tiene edad avanzada y yo por estar acá, le digo, dije yo, bueno, ya ganando para comer. Entonces me dijo, bueno, para tres personas muy ampliamente. Y ya de entonces me vine.
Cuando regresó a su casa, su mamita le pegó, porque un quinto del mandado en la calle lo perdió.
Para Tomasa, el destino es impredecible e incluso acomoda a las personas según se le antoja. Ella no tuvo la dicha de tener hijos, aunque sí era uno de sus anhelos.
Primero me quise casar con un muchacho, por fin no me casé. Luego me quise casar con otro, pues no me casé. El destino de uno, le digo, no es lo que uno quiere, porque le digo yo a las muchachas, miren muchachas, No se enamoren, háganlo, pero de verdad cuando ya quieran, porque si es su destino de uno, bueno, gracias a Dios que le concedió, pero si no le dio licencia por algo que sea, le digo, después es lo triste, Le digo, pero ya uno, cuando está así, pues resignado a lo que Dios le deje, que Dios le dé licencia.
De regreso a Tenasco, se dedicó a realizar trabajos de costurera, un oficio que había aprendido de su madre y que les permitió sobrevivir cuando falleció su padre. Resolvió los asuntos pendientes que dejó en Estados Unidos y desde entonces vive en esta comunidad. Los años enseñan cosas que los días jamás llegan a conocer. A sus 99 años de vida, Tomasa ha sido ejemplo de estas significativas palabras. Además de las experiencias familiares y laborales, recuerda con especial lucidez acontecimientos históricos como el de la Guerra Cristera, que le tocó vivir de una manera particular.
Ya, aquí no hubo de una pura vez, pasó una tropa, todavía vivía mi papá. No, eso no me acuerdo en qué año, pero vino y luego aquí se hospedaron. Era como que aquí era la, ¿cómo le nombran? Donde llegan las tropas así, así porque era ahí. Y ya la gente les ayudaba con la pastura y eso, pero no molestaban. Un puro hombre molestaron, que se llamaba Ramón Reyes. Pero ya aquí no volvieron los cristeros. Los soldados sí. Eso sí, cada rato para arriba y para abajo, para arriba y para abajo también. Y esos compraban también. Aquí con nosotros, como estamos en la pura parada, y llegaban, madrecita, que queremos de almorzar. No, pues no tengo que. La esperamos, ándele una calientita. Mira, eso hacía mi mamá.
Sí, porque me ven polainas, piensan que soy militar.
Hablar de Tomasa es referirse a una mujer plena, satisfecha con la vida, amorosa con su familia, una persona lúcida que gusta de la lectura, de los paseos, la fiesta, la música y la compañía de sus seres queridos.
Una es para mi querida.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán.
Mi Juan, él es mi amado, yo soy su querer. Siempre me dice cuando se va.
La Secretaría de Salud Jalisco vuelve a repetir su pasado y no deja un déjà vu, sino la tangible impugnación a la licitación pública para dotar de medicamentos, mezclas y otros insumos al Seguro Popular a través de un contrato para este 2017, esto con información del portal electrónico Milenio. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, reitera que prevalece la confianza para invertir en la entidad. Ello luego de concluir su gira de trabajo por Estados Unidos, donde al menos dos firmas multinacionales tienen la mira en el estado para atraer nuevas inversiones. Esto con información de La Crónica Jalisco. A partir de hoy, los precios de las gasolinas en México entran en una nueva etapa de ajuste diario. Es decir, martes, miércoles, jueves y viernes las cotizaciones van a fluctuar conforme evolucionen los mercados de referencia internacional. La Comisión Reguladora de Energía publicó ayer los precios máximos vigentes que van a tener las gasolinas tipo Magna y Premium, así como el diésel para este martes 21 de febrero. Esto con información del portal electrónico El Universal. El gobierno federal presentó ayer el Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar, con el que se busca mejorar las relaciones y la seguridad de los centros educativos del país. Esto con información del portal electrónico La Jornada. Antes de despedirnos, quiero hacerles la invitación para que esta semana acudan a la conferencia mensual en el Centro Cultural Casa Hidalgo, Meditación y Manejo del Estrés. Será impartida por el maestro Juan Alberto Hernández Padilla a las 6 de la tarde. Conferencia mensual en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Esperamos que su agenda les permita acudir y además, cuando participan en este tipo de actividades, también pueden hacer sugerencias de los temas que son de su interés para que se desarrollen como conferencia. Y bueno, también comentarles que el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana, estaremos enlazados a la transmisión especial con motivo del Consejo General Universitario, pero para la rendición del informe del rector general de esta casa de estudios. Así que será una transmisión que estará desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde aproximadamente, por lo que les invitamos a seguir en nuestra sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día hoy a las 19 horas, tenemos, primero a las 5 tenemos lecturas al aire. Después, a las 19 horas, les invitamos para que sintonicen Acústica Global. Hoy es martes de jazz y algo más con Eduardo Martínez, así que esperamos contar con su sintonía. A las 22 horas, el resumen de Señal Informativa Colotlán. Que tengan un excelente día.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.